videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 4 de la tarde con Juan Cas. Videojuegos desde la Subbética.
La Navidad. La Navidad es un periodo del año complejo. Creo que es un periodo con mucho contraste. Por un lado, preciosa, la noche se viste de luz, ¿no? Y apetece pasear y dejarse seducir por esos escaparates altamente luminosos, de nuevo. Pero por otro lado, también es un periodo con cierto aire de tristeza, porque todo te invita a ser feliz, a estar con la familia, y eso también te hace recordar, pues, a esas personas que ya no están contigo y que no van a estar, ¿no? Entonces, cada Navidad me produce un sentimiento agridulce, como una salsa del chino. En el sentido de que me contagio por la emoción, y sobre todo los que tenemos a criaturitas en casa, ¿no? A críos y demás. Es imposible no dejarte contagiar por el espíritu navideño, ¿no? Pero al mismo tiempo también hace pensar en esas personas que no tienen esa suerte, ¿no? Y aunque te ayuda a valorar más lo que uno tiene, pues también te produce cierta tristeza, al igual que, bueno, pues todas esas personas que se encuentran fuera de casa y que, a diferencia del anuncio de los turrones, no pueden volver por Navidad, pues también produce cierto desasosiego, ¿no? Y es lo que os digo, que es un periodo de contraste en lo personal. Sin embargo, es una época donde a veces, depende del sector laboral en el que te muevas, puedes tener un poquito más de tiempo, y que mejor que invertirlo junto a un buen videojuego. Ya sea solo, acompañado, con familia, pareja, hijos. Entonces, en base a eso, desde aquí queríamos hacer un pequeño especial de Navidad, o unos cuantos especiales de Navidad, porque también tendremos nuestro programa de lo mejor del año junto a Dogen, y hoy vamos a haceros unas recomendaciones navideñas. Muy buenas, bienvenidos a la radio, bienvenido a Priego de Córdoba. Estamos aquí otra semana y vamos unas cuantas seguidas, la verdad. Yo esperaba hacer una pequeña pausa quizá ahora de arrancar, ¿no? Porque el curro también aprieta, pero no, resistimos, y es también gracias a vuestro feedback. Así que, bueno, como os decía, vamos a hacer una serie de recomendaciones navideñas de títulos que creemos que os pueden divertir y os pueden acompañar en estos días tan especiales, ¿no? Llenos de luminaria y de polvorones y demás. Y para eso, pues, de nuevo, no estoy solo. Me encuentro gratamente acompañado por Morales. ¿Qué tal, tío?
Hola, Juan. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya bien la Navidad. Tened cuidadito con las uvas, que las uvas son traicioneras. Y nada, deseando de comentar aquí otra semanita de videojuegos. Si me permite, Juan, me gustaría decir dos cositas que se me quedaron en el tintero del programa de la otra vez que estuve aquí.
Correcto.
Así que, con tu permiso, tomo un momento el programa para recordar que sí hay algo bueno de Xbox, que se llama Xbox Play Anywhere, que compras una copia y la tienes para la consola PC y nube. Y también quiero mandar un saludito y un abrazo a mis compis de la hoguera de los videojuegos, que este podcast gamberro, que me gusta a mí llamarlo, que hacemos en Twitch, y que se me pasó saludarles la otra vez.
¿Tú tenías Blue Sky?
No, creo que no.
Me cachi. Es que nosotros nos movemos por Blue Sky en Subbética, la única red que tolero, que tampoco es que la consuma mucho ni que la utilice apenas más allá de promocionar el programa. Pero si te da por hacerte uno, ahí es donde se publica de forma más social, podríamos decir. En la cajita de comentarios puedes dejar un enlace a la hoguera, o incluso en iVoox, creo que es un sitio más idóneo incluso, ¿no? Pues ahí debajo pone Soy Morales. Y aquí me podéis ver en Twitch con mi compañero de la hoguera, que es un podcast que os recomiendo porque es muy calentito, ¿no? Aunque se llame la hoguera y esto suene casi cursi, pero es verdad que es un lugar donde, o sea, a veces seguimos programa y contenido con muchísimos seguidores, y ahora es una parte más de una un grano de arena en el desierto, ¿no? Sin embargo, si acudimos a lugares así como, por ejemplo, la hoguera, encontraréis un lugar donde hay una intercomunicación, donde pueda hablar con ellos, donde todo es más orgánico. Os lo recomiendo fuertemente, son súper majos y están muy puestos, tío, y es un espacio seguro y divertido. Así que escuchad la hoguera, por favor, y acompañadlo en su directo.
Muchas gracias, Juan, por la promo, tío.
Nada, joder, qué ves. Vamos a hablar de Navidad, recomendaciones navideñas. Esto no quiere decir que hablemos de juegos navideños. No vamos a recomendar el Grinch, Aventura en la Nieve, ni cosas por el estilo, ¿no? Pero antes, estamos grabando a viernes día 12. 12 del 12, ¿eh? Un día guapísimo. Y los que estéis más puestos en el medio, pues sabréis que ayer día 11 fueron los The Game Awards, que viene a ser, y aquí pongo unas comillas como un camión de grande, los Oscars del videojuego, ¿no? Y digo los Oscars del videojuego porque sin ser los Oscars unos premios limpios y perfectos, están años luz en calidad y en reconocimiento y en tomártelo en serio de lo que está la gala de nuestro querido, de nuevo con comillas, Geoff Keighley. Sin embargo, indudable la relevancia que tiene, lo he dicho muchísimas veces, esto no es unos premios de chichinabo y demás, por mucho que así este tío haga que parezca en cuanto a unas decisiones cuanto menos cuestionables, pero sin embargo son unos premios con bastante reputación, con bastante importancia, son unos premios que llenan la hucha de cualquier título que esté nominado a casi cualquier categoría. El incremento de ingresos es brutal solo por estar ahí. Y bueno, pues vamos a comentarlo muy brevemente, no quiero perder demasiado tiempo con esto, pero en fin, vamos a dejar claro una cosa, esto es un batiburrillo de anuncios con un interés general, otro batiburrillo de anuncios con un interés absolutamente nulo, anuncios de pago, de que te digo yo, que si de Fortnite, que si de los de Miollo, ¿no? Estos de Genshin Impact y compañía, anuncios de no sé si este año había de Facebook, la verdad, porque me quedé dormido como a la hora y media. Pero en fin, te meten anuncios penosos y luego te meten otros anuncios muy interesantes que para mí también son nocivos para lo que viene a ser la gala, ¿no? Es como si tú estás viendo la entrega del Oscar a Mejor Director, por seguir con el simi. El premio es para Steven Spielberg, hemos vuelto a los 90, ¿vale? Y ahora le dan el premio, oh, muchas gracias, lo despachan rapidito, venga Spielberg, no te enrolles, que vamos a ver el tráiler de la próxima de Avengers, ¿sabes? Es penoso, lamentable, y es lo que nos encontramos en la gala de Geoff. Pese a ello, se han anunciado cosas muy potentes, cosas interesantes. Yo creo que es lo más parecido a ver un anuncio de un calibre de E3 o algo así, más allá de los eventos particulares de cada empresa. Y bueno, pues vimos el nuevo proyecto de Star Wars que lo trae... un nuevo proyecto de Star Wars que lo trae... no me acuerdo el nombre, pero bueno, el ex director de Mass Effect, de los juegos de Star Wars The Old Republic, un tipo que se le da genuinamente bien el RPG o se le daba antaño y pica la curiosidad a ver qué hace por ahí. Y bueno, algún anuncio más, no sé, Morales, ¿quieres destacar tú algo por ahí antes de empezar a criticar esta movida?
Pues mira, me gustaría destacar dos cositas, que es la vuelta de Tomb Raider, que tenemos sí. Un Tomb Raider el año que viene y el siguiente, sobre todo me llama muchísimo la atención el de 2026, porque es una reimaginación del 1, allá por el 96 en la Sega Saturn, y... me quiero destacar a Mega Man, ¿no? Son muy nostálgicos, aquí tiro de nostalgia porque sinceramente me han alegrado la gala, yo no la he visto ni la veo, tú sabes lo que pienso yo de esta gala, pero es verdad que el anuncio de Mega Man y de Tomb Raider me ha sacado una sonrisa.
Bueno, para ser de Embracer Group no pinta cutre, o sea, ahí tenemos el titular, ¿vale? Pinta genuinamente bien y veremos cómo sale eso, como bien has dicho, se anuncia el remake del 1. Y se anuncia el nuevo Tomb Raider, que, en fin, parece que vuelve un poco a los orígenes, ¿no? Así, al menos en lo que vimos, una jugabilidad reinventada, pero sin ser ese pseudo Tomb Raider / Uncharted que hicieron de última en Square Enix. En fin, pinta bien. Más cositas rápidas. Vimos la secuela de... nunca sé si es Control o Control, pero bueno, la secuela de Control, el juego de la gente de Alan Wake, de Remedy. Y a mí me ha molado mucho, aquí encarnamos al hermano de la prota, que como sabéis, del 1, el hermano de la prota del 1, que como sabéis tenía una relevancia bastante tocha en la narrativa del juego. Y aquí pues se le da protagonismo, quitamos las pistolas, ponemos armas a melee, pinta guapo, la verdad que pinta guapo. Remedy a mí con Alan Wake 2 me conquistó, y lo que hagan, pues yo estaré ahí para ver qué tal ha salido. Más anuncios curiosos. Vimos lo nuevo del Larian, aunque bueno, es una fumata blanca, ¿no? Como la del Papa, porque realmente vimos una cinemática muy chula que nos da un concepto de lo que podemos esperar, y la gente del Larian tiene toda nuestra confianza porque lo que ha hecho con Baldur's Gate es una cosa sin precedentes, te diría. Entonces hay que estar atentos. Yo prefería una nueva IP, lo hablaba con Manuel, pero, joder, algo del Larian siempre es motivo de fiesta. Vimos más de Resident Evil Requiem, vimos a Leon Kennedy de nuevo, que además suelta una frasecita en su primera aparición en Over Here. O sea, que lo primero que dice también, bueno, no sé si lo primero, pero una frase de esta que se te queda grabada a fuego en ese Resident Evil 2 de los 90. Y la verdad es que es un fanservice maravilloso que yo he aplaudido con la oreja. Y bueno, vimos más cosas, ¿no? Vimos, yo qué sé, tío, es que hay muchos anuncios que podríamos dedicar un programa a esto, pero no es la idea. Entonces, a modo concluir, vamos con la bofetada. Y es que aquí Geoff ha conseguido crear un evento con una relevancia súper indudable, donde la gente realmente se ilusiona por recibir los premios. Lo hablaba Albert García con Ujuma, no me acuerdo, tío, con el productor de Zelda y director, si no me equivoco, de Tears of the Kingdom, y decía que para él fue súper ilusionante ganar el GOTY. Entonces, es decir, a veces nos lo tomamos más a coña los usuarios que los propios creadores, ¿no? Y hay que reivindicar un poco eso, que esto no es ninguna gala de mierda, sino que es una cosa muy relevante. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que Geoff se encarga de lapidar cualquier opción de tomártela en serio, ¿no? En el sentido de lo que comentaba antes. Anuncios, cada anuncio vale un dineral. Se nota mucho que hay una parte negocio que lo aleja de ser una gala cultural para celebrar los videojuegos, ¿no? Hay performance, hay cosas divertidas, hay cosas realmente que parece que te acercan a darle a esto una relevancia y luego te mete tres anuncios de Roblox, ¿sabes? Me lo invento. Entonces, también hemos descubierto, como bien decías tú al inicio, a micro cerrado, que las cifras que se mueven son absolutamente demenciales, las entradas también son bastante caras y solo da un par de acreditaciones por estudio. Entonces hay un tufo negocio y a enriquecimiento, que bueno, si bien es cierto, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, esto afea un poco lo que vienen a ser estas galas de premios. En ese sentido, Morales, tu opinión me imagino que irá por aquí también, ¿no?
Sí, básicamente va por ahí. Y luego también coge algo tan bonito, porque quiero destacar una cosa que has dicho tú, y es verdad que a los desarrolladores es muy importante este premio. Si miráis la gala, ha ganado South of Midnight, no me acuerdo el premio ahora mismo, creo que es mejor adaptación o inclusión, no me acuerdo bien. Y la chica que ha recogido...
Creo, perdona, Morales, que era Games for Impact.
Juego por Impact.
Una carga, tal, sí.
Eso es, gracias, Juan. Es que no me acordaba la categoría, tío. Y la chica, si tú ves su discurso, se le nota emocionada, se le nota contenta, al borde de la lágrima. Y luego llega el tío este... El ojos derretido este, que no lo puedo ni ver, y es lo que te dice, te mete un anuncio de Amazon, o los despacha rápido en plan de, te pongo un contador como al Arias, ¿no? Oye, estamos dedicando este premio a un compañero que desgraciadamente falleció, pero quítate que ya viene ahí el contador, y luego a mi amigo Kojima, o a mi amigo el del God of War, que le pone la voz a Kratos, que esté 10, 20, 30, 40 minutos hablando.
Pero, como son aquí amigos, debo decir que Kratos fue el culpable de que se pusiera contador. Sí, sí, bueno, la verdad es que se le fue de las manos una cosa mala.
Eso fue...
Y a partir de ahí dijeron, vamos por un contador, que está feo, la verdad, pero bueno.
Sí, pero vamos, que tienes que saber cuándo poner un contador y cuándo no, tío, porque... No sé, el juego del año, ¿no? Pues, coño, en vez de, yo no te digo que le dé una hora, pero dale 5 minutos, ¿sabes? O lo que tenga el tío preparado.
Pero ¿sabes? Si es que iban vestidos de franceses. Es como si un español va vestido de torero, tío. Eso hay que echarlo rápido, coño.
No, pues yo aquí, tío, esta gente se ha ganado el cielo.
Sí,
tío,
sí, totalmente.
Pero y bueno, son cosas que me... Entre eso y lo hipócritas que son con saco este juego porque no entra en fecha, meto este otro porque entra en fecha, esta gala para mí no tiene ninguna validez. Y lo siento, ¿eh?
No, al final cada uno está en su derecho de que te simpatices más con ella o no. Hay otras galas de premios también, están los BAFTA, hay bastante. Pero, joder, es imposible no ser consciente de los Games Awards, que está un poquito vinculado al videojuego. Se nos va el tiempo, voy a avanzar rápido. Si hubo un vencedor anoche fue Expedition 33 y yo lo celebro. Creo que han hecho un trabajo hercúleo, que han hecho una barbaridad de juego. Como doble A es algo sin precedentes, yo creo que catalogarlo de indie es demasiado benévolo. Al final hablamos de un juego con una producción interesante, pero en cualquier caso, un estudio que sí que creo que es Nobel, que no había hecho nunca antes nada, y que ha puesto sangre, sudor y lágrimas, ha puesto el corazón y ha sacado pues el juego del año. Y creo que esto es indudable, ¿eh? Estaba Silson, estaba Death Stranding, estaba Hades 2. Creo que esos tres pecan de ser muy secuela, ¿no? Un más y mejor del antecesor. Y por ende, yo creo que Expedition 33 merece sin lugar a dudas cada premio que se llevó anoche. Y tenemos un estudio que nos va a dar mucha alegría si siguen por este camino.
Sí, tío.
Así que nada, yo se me quedan cosas en el tintero de la gala, pero ya digo, no quería darle mucha relevancia. Llevamos 15 minutos de programa y creo que va siendo hora de pasar a las recomendaciones navideñas. Si hubiera presupuesto, ahora metería una cancioncita, recomendaciones navideñas. Pero bueno, nos quedamos con esta estupidez que acabo de hacer. Así que, como es de educación, que el invitado se sienta cómodo, arranca tú, no sabemos. Tú no sabes qué voy a decir yo, salvo una que he tenido que buscar en Google. Y yo no sé qué vas a decir tú. Entonces, si te parece, si nos pisamos, si tú haces una recomendación que yo iba a dar, yo, cuando tú termines de exponerla, yo añado algo o digo estoy de acuerdo y tal, y viceversa. Dicho esto, la idea es el título y por qué consideras tú que es una buena recomendación, ¿vale? Con eso es más que suficiente.
Vale, pues mi primera recomendación es una muy obvia, ¿no? Y es el Mario Party Jamboree, ¿no? Es un juegazo, súper divertido, sobre todo si llevas ya un par de copas, ¿no? La típica de una cervecita, no sé qué, el champán, esto, lo otro, y no te apetece salir porque ya tienes una edad o simplemente quieres disfrutar de la noche con tu hijo. Pues yo, Mario Party Jamboree, me parece un juego que va al grano, o sea, es el juego de los minijuegos. Cuatro personas, vamos a jugar aquí, de chill, vamos a hacer el tonto con Mario, Luigi y sus amigos, y a disfrutar un poco de esos minijuegos tan divertidos y originales algunos que tiene, como por ejemplo, no sé si este estaba en el Jamboree, tiro de memoria, había uno que era como de saltar en una nube y tenías que darle sin que nadie te viese a uno de la cruceta, un botón, y saltabas a una nube, ¿no? Y había la posibilidad de que chocase con tu compi, ¿no? O con tu adversario. Simplemente Mario Party Jamboree, yo creo que es un fijo en la Navidad para mí.
Pues la primera en la frente, me la pisaste y con lógica, ¿no? Jamboree es un juegazo, yo creo que es de los mejores Mario Party. Me pasa un poco como a ti, y tengo un batiburrillo mental que no sé qué minijuego estaba en cuál. El Mario Party 7, creo que era, tío, de Nintendo Wii. Lo destrozamos, era el juego de por las noches y le dimos una caña terrible. Y este Jamboree, además, ahora tenía una mejora para Switch 2. Valía, era de las caras porque incluía minijuegos con el ratón, con el modo ratón y tal. Y bueno, es un juego de divertirte. Puedes jugar al tablero, que al final es como, bueno, tienes que moverte por unas casillas, reunir las estrellas y al final que más estrellas tengas ganas. Al final incluso hay una parte aleatoria de una estrella al más desgraciado, literalmente, al que más mala suerte tiene. Sí. Otra al que más dinero ha ganado. Venga, la estrella Donald Trump. Luego, pues, eso por un lado, pero por otro, si quieres echar un ratito más directo, pues también hay ciertos modos que son avalancha de minijuegos, ¿sabes? Simplemente un minijuego tras otro. Y la creatividad y el buen hacer que hace esta gente con los minijuegos no tiene comparación, tío. Es una absoluta barbaridad como cada uno te propone una mecánica súper competitiva, otros son más aleatorios, pero en cualquier caso, divertido a rabiar. Así que, muy buena primera recomendación, Morales. Mario Party Jamboree. También te digo, con decir Mario Party, yo creo que la recomendación es más que suficiente.
Si sí, tenéis... porque nos vale cualquiera, ¿eh?
Total, para echar un buen rato, un Mario Party y la vida, ¿sabes? Ya está. Voy a seguir por tu derrotero, ¿no? Porque hay varias... Yo tengo en mi cabeza como varias categorías de recomendaciones. Dentro de los Party Games, yo creo que este Mario Party es estupendo, el nombre lo indica. Y siguiendo por ahí, ¿no? Una recomendación para jugar con amigos, en familia, para un volumen de más de dos jugadores. Voy con una cosa un poco rara que descubrimos casi accidentalmente el otro día. Y es Netflix, tío. Si tenéis Netflix y si pagáis la mensualidad, ha incluido, ya sabéis que hay videojuegos, ¿no? Hay un montón de videojuegos, en el móvil hay la hostia, ¿no? Que puedes jugar directamente con el móvil, incluso acoplarle un mando. Y hay títulos de la categoría de Red Dead Redemption, Dead Cell, hay un montón de contenido ahí. Se habla poco, de esto, pero joder, déjalo ir. Sin embargo, yo voy a cuando pones Netflix en la aplicación de las televisiones, tío. Las televisiones, yo te diría que ya prácticamente cualquiera incluye Netflix, ¿no? Y dentro de esta aplicación encontraremos una nueva sección que se llama, pues, Party Games, sin más. Videojuegos festivos, ¿no? Y hay varios, ¿no? Hay un como un Scrabble, hay también el Pictionary, que esos tienen la putadilla, ¿no?, de que son en inglés. Entonces, joder, si no eres un filólogo, prácticamente dime tú a mí jugar Scrabble en inglés, ¿sabes?, aquí en Priego de Córdoba. Pero bueno, lo mismo pasa con Pictionary. Al final puedes adaptarlo, ¿no?, y si te sale una palabra que desconozcas, pues te la lleva un sinónimo o algo que suene parecido y es perfectamente jugable con esa pequeña carencia. Pero mi recomendación real es un poco dos en una. Por un lado tenemos Lego Party, que es un pseudo Mario Party de Hacendado, que mira, tío, si estás pagando Netflix, tenéis móviles y ya está, no te falta nada más, ¿sabes? Te descargas una aplicación que creo que es Netflix Controller o algo así, te sale un QR enorme, te la descargas y puedes jugar a un pseudo Mario Party de Hacendado que ni tan mal dentro de Netflix, ¿sabes? Y bueno, con personajes de Lego, con las coñas de Lego y algunos minijuegos, pues están bastante bien. No llega al nivel de calidad de un Mario Party, pero chicos, lo tienes gratis con tu suscripción, así que recomendable. Y el que de verdad recomiendo es Party Crasher, que no sé lo que viene a ser en castellano, pero bueno. Es un título súper interesante porque es de descubrir al impostor, podríamos decir, ¿no? Entonces cada jugador en su móvil se crea un avatar ridículo, ¿no?, porque es parte de esta estética fiestera y tal. Y bueno, pues básicamente cada ronda te dicen una palabra, te dicen, por ejemplo, oficio, y te salen, pues, imágenes, ¿no? Un bombero, un policía, un panadero, mil historias, ¿no? Y ahora, en cada móvil aparece el oficio en concreto, ¿no? Por ejemplo, bombero. A los jugadores, además creo que pueden jugar 8 o 12 personas, una barbaridad. Pues a cada persona en su móvil le pone bombero, menos a uno. Uno pone, eres el impostor, eres, tú no sabes la palabra, en resumidas cuentas, ¿no? Entonces, rápidamente tienes que dar una pista sobre la profesión que no sea muy obvia, pero que tampoco haga pensar que no tienes ni puta idea de qué profesión es, ¿no? Entonces, si eres el impostor, tú ya tienes que jugar tus cartas. O te la juegas y buscas un nexo común entre ambas profesiones y dices, remunerado, ¿sabes? Yo qué sé. O te esperas a que alguien dé pista y tú ya, en base a esas pistas, intentas dar la tuya y que la gente crea que tú sabes de lo que hablas, ¿no? Una vez que se hace esta votación, una vez que se publica la primera palabra, pues bueno, los jugadores están atentos a ver quién es el último que la pone, a ver las caras, yo qué sé. Pues el que tú creas que es el más sospechoso, lo votas. A lo mejor dice, hostia, Morales ha sido el último y ha escrito látigo. Y hablamos de bomberos, ¿qué cojones es esto, vale? Morales el impostor. Entonces ahora se te da a ti unos minutillos para que tú expongas por qué has dicho eso. Para ver si era el impostor o no, tal. Entonces, bueno, al final se resuelve la ronda y en base a tu alegato y a tu pista, pues tienes que hacerlos pensar que no lo eres. Si dicen que sí lo eres y no lo eras, pues hay una penalización. Si creen que no lo eres y votan a otro, pues tú te llevas dobles puntos, en fin. Va un poco por aquí la cosa y os digo que es súper divertido. Es fácil de jugar, solo necesitas el móvil, es el típico juego que puede jugar tu padre sin haber tocado un mando en su vida. Y como concepto party, mi recomendación es Party Crasher.
No lo había oído yo este, tío, no lo había oído yo. La verdad que sí, se juntan dos factores muy importantes, que casi todo el mundo tiene Netflix y todos tenemos un móvil, Claro. Es súper accesible,
Sí, sí, ¿verdad? Aquí estoy yo, para explorar el terreno no reconocido y traeros esta bizarrada, que a lo mejor lo conoce más gente de lo que nos pensamos, ¿sabes, Morales? Nosotros nos metemos en nuestro nicho videojueguil y luego estos juegos que son más mainstream, ¿no?, que están por ahí, pues lo mismo los conoce un montón de gente, pero joder, me sorprendió. Y lo quería traer por aquí. Así que vamos con la segunda, Morales. ¿Qué nos traes?
Pues mira, yo la verdad que me he tirado de topicazo y es Mario Kart. O sea, Mario Kart es la risa hecha padre, la ira hecha videojuego, rompe amistades, así que si te cae mal tu cuñado, pues puedes tirarle una concha azul a propósito. O si puede armar lo que puede ser una cena tranquila, puede transformarse en la noche de los cristales rotos, ¿no?
El monopolio de los videojuegos.
¿El qué?
El monopolio de los videojuegos.
El monopolio de los videojuegos, efectivamente. Digo la noche de los cristales rotos no por lo que pasó en Alemania, sino porque pueden volar copas, pueden volar platos, pueden volar pues jamón. O sea, el Mario...
Alemania, me ha dejado desconcertado.
Sí, porque eso es... Así se llamó a una noche trágica en Alemania, que no viene al caso.
Vale.
Que puede... La noche de los cristales rotos es por eso, por la cantidad de copas que te pueden tirar por tirar una concha roja cuando vas primero, la cantidad de insultos que se aprenden. Mario Kart es un juego muy inclusivo, ¿no? Aprende a odiarlo a todos por igual y es un juegazo. Ahora ya, a broma aparte, es un juegazo súper divertido y que te lo puedes pasar bomba, ¿no? Porque las carreras son de 4, lo pones contra la IA y simple, muy simple, ¿no? Un circuito, 3 vueltas y ¡hala! ¡A correr!
Una gran recomendación, además es lo que tú has dicho, tío.
Que tu cuñado piropea a Milei en la comida. Y dice, hostia, qué mal rollo, pues te callas y luego te pones Mario Kart y cuando esté en la línea de meta que vaya a ganar y a engrandecerse... Caparonazo y a tomar por el culo.
Eso es.
No es mi caso. Un abrazo enorme a mis cuñados, a Pablete, que es un sol y es una persona maravillosa y sé que nos escucha. Así que deseando verlo y si no jugamos al Mario Kart, pues jugaremos otra cosa. Un abrazo. ¿Más cosas de Mario Kart o voy yo?
Bueno, Mario Kart, ya entrando un poquito en el tema análisis, Mario Kart World me ha dejado luces y sombras. Pero bueno, es un juego que va para largo, pero yo no lo recomiendo, ¿no? Todo aquel que tenga una Switch 2, pues le recomiendo Mario Kart World, que sigue teniendo la fórmula Mario Kart. Es verdad que tienen cosas que pulir, pero sigue siendo una apuesta segura y más para esta fecha.
Sí, bueno, el mundo abierto de Mario Kart World, ¿no? Que da casi nombre al juego. Ahora mismo sí. Es un paciente en coma. Habría que meterle un par de electroshock y ofrecer algo por ahí. Pero bueno, en concepto Mario Kart es un juego muy divertido, ¿no? Es un juegazo.
Sí.
Hostia, estaba tan enajenado con tu discurso que no he pensado mi próxima recomendación. Pero bueno, más o menos tenía algo en mente. Vamos a ir acortando, ¿no? Hablábamos de Party Games. Ahora vamos a irnos un poco a títulos más cooperativos, ¿no? Mario Party, vamos, Mario Kart también, eso entra un poco en esta descripción, ¿no? De un juego para un grupo un poquito más pequeño quizá. Es más de 2, aunque se puede 4, pero en fin. Me estoy enrollando estúpidamente. Mi recomendación es Split Fiction. Y cuando digo Split Fiction, casi que te digo cualquier juego de Joseph Fares, porque también teníamos It Takes Two, que también me sirve. De hecho, es más navideño It Takes Two en cuanto a contenido que el propio Split Fiction. Pero como este es el último lanzamiento del querido Joseph, pues vamos con él, ¿no? Y es un juego que te obliga a jugar 2 jugadores y que te propone una cosa que yo valoro muchísimo, ¿no? Y es que te complete por todas partes, podríamos decir, ¿no? El videojuego es un medio mucho más complejo que la música o el cine en cuanto a su concepto, ya que tiene varias ramificaciones, ¿no? Una para mí es la jugabilidad, que es la piedra angular de todo videojuego, ¿no? Que es que te diviertas con el mando en las manos, que lo que tú haces con el personaje o con lo que sea divertido, te apetezca estar ahí, ¿no? Esa parte, Split Fiction, la cumple a la perfección porque es una montaña rusa de juegos, ¿no? Por un lado tiene plataformeo, luego incluso tiene parte de puzzles, otra parte de shooter, hace mucho guiño, desde Metroid hasta juegos de fantasía, una barbaridad en lo jugable. Pero luego, volviendo a las ramificaciones, para mí también es importante que un videojuego te dé una historia divertida. Yo esto lo agradezco. Fíjate si es bueno Super Mario, que pasando por completo de la historia... Son juegazos, ¿no? Sin embargo, en el reino de los mortales, yo a los títulos le pido que también me den una buena historia. Y yo creo que Split Fiction lo cumple con creces, ¿no? Te intriga, te deja personajes rotos que se esconden en máscaras y que poco a poco vas viendo dentro de ellos y quieres genuinamente saber qué demonio ocurre con esas personas, ¿no? ¿Qué esconden? ¿Qué trauma han pasado? En fin, a nivel argumental, el título es muy interesante porque te propone una empresa con cierto aire malévolo, ¿no? Que lo que hace es que reúne escritores para que creen experiencias palpables, ¿no? Experiencias que se puedan vivir como si fuera una especie de realidad virtual futurista en base a sus libros, ¿no? ¿Qué te digo yo? Pues
las dos protagonistas, una tira más para la ciencia ficción y otra tira más para la fantasía medieval, ¿no? Entonces, pues, van a ese centro para participar en un concurso donde quizás te publiquen tus libros de una forma virtual, ¿no? Y bueno, pues una vez llegan, empiezan a ver cierto mal rollo, de repente el CEO, que era tan majete, tiene un aire a Elon Musk que tira para atrás. Y cuando quieren acordar, pues pasan cosas y terminan pues compartiendo esas experiencias, ¿no? Compartiendo esos mundos de fantasía que han creado y que ahora tienen que superar para conseguir escapar de ahí, ¿no? Un poco la sinopsis. Y en esto, pues consiguen hacer un trabajo brillante porque cada fase pertenece a un libro de estas chicas y al mismo tiempo, pues como que los recuerdos se entremezclan y a veces pues tenemos creaciones más serias, ¿no? De una historia, ya digo, para no hacer ningún tipo de spoiler, de fantasía medieval con tal y cual, y luego de repente pues hay como pequeños fragmentos de recuerdos de otras creaciones y a lo mejor pues hay un relato de un cerdo que vuela, arcoíris, mediante pedos, ¿sabes? O un dentista, de una visita al dentista, un relato que escribió con 5 años. Y al final, pues todo esto se mezcla, tío, y sale un título que es brillante, no solo para como videojuego en sí, sino también para compartir ese videojuego con una persona de tu confianza, o un familiar, un amigo, quien sea. Y bueno, da muchas facilidades para esto, porque con una sola copia podéis jugar 2 personas. Y la verdad es que es un título que, si os gustan los videojuegos y tenéis a alguien por ahí, yo recomiendo fuertemente, ¿vale?
Yo lo tengo pendiente, lo tengo en el PC y lo tengo pendiente para jugarlo, ¿eh? Lo tengo pendiente ahí para jugarlo con Gema y la verdad que tengo ganas de probarlo porque los análisis lo pusieron por las nubes, todo el mundo que lo ha probado, pues tengo un amigo mío, Dani, que le mando un abrazo, que lo ha jugado y le ha gustado mucho, lo jugó con su chica y le gustó mucho y la verdad que es uno de los pendientes que tengo. Es uno de los pendientes, sí. A ver cuando le doy caña. Creo que está para
jugado...
Switch 2 también, ¿no?
¿El qué, perdón?
Está para Switch 2 ese juego,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí. Aparte, si tenéis 2 Switch, que sé que es tu caso, con una sola copia podéis jugar los dos. Cada uno en su Switch, bueno. ¿Eh? Si no queréis estar... O sea, que al final es un juego pensado para el multi y la pantalla está partida. Que puedes jugar la tele perfectamente.
Sí.
Pero que si te combina que tú estás en un sitio y tu chica en otro, podéis seguir la partida. ¿Sabes? Que tiene... Da muchas facilidades para el cooperativo. Y, joder, cada vez hay menos juegos puramente cooperativos, más allá de que cada uno tenga su copia y vayáis a un multijugador, que de eso sí hay a patar. Pero juegos genuinamente co-op en una misma consola, yo creo que cada vez hay menos. Entonces, estas cosas se celebran.
La verdad es que sí, que es un lazo, ¿eh? Un lazo a un género que se está perdiendo, como tú has dicho.
Sí, sí. Pues vamos con la tercera, Morales.
Bueno, pues mi recomendación, yo me crié con las recreativas, ¿no? Y en las recreativas, pues jugaba mucho beat 'em up. Y cuando tú me juntas beat 'em up y las tortugas ninja, pues sale una maravilla como es este juego de horrible nombre, porque parece un trabalengua, que es el de las tortugas ninja, el Shredder's Revenge o algo así. Que salió, si no recuerdo mal, el año pasado o al otro, ya no lo recuerdo. Juego cortito, 4 o 5 horitas. Hace 2 años. Juego cortito, 4 o 5 horitas, en la que la mecánica es simple. Cógete una tortuga ninja, al maestro Astilla o Abril, y vamos yo contra el barrio, ¿no? Avanzar, pegar. Un juego que en cooperativo hasta 4 personas, yo lo jugué con Gema en su día. Es un juego súper divertido. Además que es muy fácil, ¿no? La fórmula, soy 2 jugadores o más, pues meto más enemigos en pantalla, no me voy a complicar la vida. Juego cortita y al pie, divertidísimo y que la verdad que yo contra el barrio, el típico yo contra el barrio que jugábamos en las recreativas.
Sí, tío, esto lo firma Dotemu, que se encargan de resucitar clásicos en tiempos modernos. Y hacen un trabajo muy bueno porque respetan la esencia que hizo grande esos juegos, pero al mismo tiempo los modernizan, ¿no? Y este de las Tortugas Ninja es un juego súper divertido. De nuevo, seguimos en la sección cooperativa y encaja de maravilla. Ahora saca uno nuevo, no sé si lo tienen en el radar.
El Marvel
Cosmic Invasion.
Lo tengo en la lista de deseos de la Switch. Lo que pasa es que este mes le he pegado un sablazo a la tarjeta bastante serio y tendré que esperar.
Navidad.
La Navidad, tío. La Navidad.
Sí, sí, sí. Míratelo,
Sí, sí, lo tengo súper fichado ese juego.
Si te ha gustado las Tortugas Ninja,
hombre,
esto es un...
súper fichado.
Va muy por ahí, solo que bueno, pasamos personajes de Marvel. Y para mi gusto es un paso más en la calidad, en la es una mejora notable, porque además de que el rollo Marvel está muy guapo, también procuran que cada personaje se sienta muy diferente. Esto en las Tortugas pasaba menos, quizás si comparas Donatello con Abril, pues sí, hay un salto. Pero en general tiene menos personajes, más plano. Aquí hay un montón de héroes. Vas desbloqueándolo, así como hacíamos antiguamente, tío. En vez de coger la tarjeta de crédito, jugabas y desbloqueabas cosas.
Qué bueno.
En tiempos de la prehistoria. Y es muy divertido porque además tiene como un modo historia, ¿no? Que tiene algunas ramificaciones, que tienes que ir completándolo y tal. Y es cortito también, ¿eh? Hablamos de 2 o 3 horas, quizás 3, ¿no? Unos 10 minutillos por fase. Y bueno, lo que mola es que una vez que te completa la historia, desbloqueas a todos los héroes y tal. Luego tiene un modo que es arcade, que básicamente es el de echarle 5 duros a la máquina. Tú tienes 3 o 4 vidas y vas de corrido. Te lo pasas o no te lo pasas. Si mueres, se acabó. Game over y empezar.
A lo Metal Slug, ¿eh?
¿El qué?
A lo Metal Slug, Juan.
Correcto. Entonces, una vez que tú te lo pasas tranquilamente, que pillas los enemigos, pillas los ataques de tus personajes, pues luego te vas al arcade y ya pues ahí te hinchas y juegas por diversión, ¿sabes? Que es otra rama de estas que yo hablo, ¿no? Una buena jugabilidad, una buena historia y luego el juego por diversión. De no quiero que me cuente una película, no quiero, simplemente quiero divertirme y estos juegos son súper divertidos. Así que, buena recomendación también, Morales.
¿Y la tuya?
Pues, es que estoy pensando, he dejado una pausa
si
dramática.
Yo si quieres te doy otra, mientras tú lo piensas.
Venga, dispara.
Hombre, voy al más básico de todo. Somos 10 personas en la cena, vamos a echar un FIFA.
Opa, ya está. Sí.
Un torneo de FIFA, un fifita, poco hay que comentar del FIFA. Y mientras así te doy tiempo para que tú pienses un poquito, Juan. Y yo creo que la verdad FIFA encaja mucho en esta época del año, aparte de por la típica rebaja del juego, sino por esto, ¿no? Echa un torneito con tu equipo, siempre está el típico que se coge al Barça y le... la típica coña, ¿no? O el Madrid.
Hay gente que no piensa muy bien, tío. Es lo que dice, una copa comete torpeza.
Claro, o se coge... Yo tenía un colega, bueno, tengo un colega, que siempre que jugábamos Córdoba-Manchester City, tío.
Madre mía, ¿quién era el Córdoba, por Dios?
¿Eh?
¿Tú eras el Córdoba?
Sí, yo soy el Córdoba.
¿Y cómo quedaba ese partido?
Pues imagínate, ¿no? No es lo mismo... Bueno, aunque aquello el Manchester City todavía tenía el Kun Agüero, no era lo que es hoy en día. Hostia,
pero, joder.
Yo tenía
Florín. Córdoba, que lo queremos mucho aquí, pero, sí. Joder.
Yo tenía Florín Andone y mató un partido de gané con un cabezazo del bueno de Florín.
Coño, mira.
¿Sabes? Es lo típico, ¿no?
Amigo tenía las dos manos, ¿no? No es manco ni nada de eso.
Sí, tenía las dos manos, lo tenía todo. Vale. Lo que pasa es que yo llevaba más horas que él en ese FIFA, en claro, cuestión. Tío. Que creo que, si no recuerdo mal, era el 17, me lo regalaron a mí con la
guapa. O sea, del 17 al 25 es lo mismo prácticamente.
Es lo mismo, es lo mismo, sí. Lo único que cambia es la cara de los personajes y está.
Sí, a veces más rápido, otras más lento. Este año te dan a elegir directamente, mira, no, ni nos complicamos. Si lo quieres rápido, rápido, lento, tú lo eliges, ¿sabes?
Mira, te voy a decir una cosa, Juan, yo tengo el 25, tengo 350 horas y no he tocado el Ultimate Team, ¿eh?
No, es bastante... obviable el Ultimate Team. Y encima es un desastre,
Córdoba.
Tío. Voy a hacer un programa de FIFA con Mikel, entonces no quiero tampoco adelantarme mucho, pero tengo muchas críticas, ¿eh? Y yo he intentado entrar en Ultimate Team y me han pegado una patada en el culo, entonces...
Y te echa.
Hablaremos te echa. De FIFA con Mikel, que es una enciclopedia de FIFA. Es un experto absoluto y va a ser un gustazo tenerlo aquí.
Y esa era mi otra recomendación, Juan. Espero que hayas tenido tiempo para pensarlo.
No te creas, porque es que me pongo a hablar contigo, tío, y no pienso mucho. Pero bueno, estaba hablando de cooperativo y siguiendo con la línea de juego cooperativo, voy a hacer una recomendación familiar y que creo que es también una muy bonita puerta de entrada al videojuego para los más pequeños y para todo el mundo, ¿eh? Pero como uno tiene hija y tal, pues también me gusta pararme un poco por aquí. Y este no sé si lo conocerás, porque no es muy famoso. Se llama Animal Crossing. ¿Te suena?
Oh, mamá. No lo he oído nunca.
Es de un estudio indie que se llama Nintendo. Y bueno, hay teoría de que provocó la pandemia, porque salió justo ahí. Y pues era un juego perfecto para la pandemia. ¿Sabes?
Una pregunta. ¿Este juego no es donde un querido amigo llamado Raúl tenía el monopolio de los nabos? ¿O era Stardew Valley?
Creo que ambos encajan ahí, ambos, pero sí, Raúl es un magnate del nabo en Animal Crossing, sí, sí. Está Tunnuk como principal villano, y luego está Raúl en la vida real, que va a poner un trozo de pan. Tú vas a la casa de Raúl y dices, toma, coge 200.000 vallas, porque sí, por venir, toma, es como tu abuela, pero en el mundo virtual, ¿sabes?
Sí, un abrazo todo el mundo en Animal Crossing ha comido el nabo de Raúl, ¿eh?
Yo creo que sí, por lo menos las vallas.
Vale.
¿Por qué recomiendo Animal Crossing antes de desviarnos demasiado? Porque creo que es un juego perfecto, tío, en el sentido de un juego súper tranquilo. Creo que es de los pocos juegos que no tienes que matar a ningún bicho, que no tienes que matar a nada, ni a nadie. O sea, hasta Super Mario es un asesino, en verdad. Aquí no, tío, aquí simplemente pues es un título tranquilo de poner tu casa bonita, de hablar con los vecinos, de completar colecciones. Entonces, creo que es un juego súper guay para los más pequeños, porque aunque pensemos que necesitan acción, que necesitan pegarle a un creeper en Minecraft o que necesitan saltar sobre champiñones en Mario, o que no te creas, tío. A veces los niños, con mover un muñequillo por ahí, capturar, entre comillas, a los vecinos y todo el rollo, es más que suficiente. Y luego es un juego que fomenta mucho la lectura, tío. Están todo el rato leyendo, porque ya cogen afinidad con un vecino o con otro. Los vecinos son animalitos, ¿vale? Y bueno, pues estás continuamente leyendo. Yo le noté a mi hija mayor un avance importante en un verano de Animal Crossing, ¿no? Y en estas fechas, tío, en Navidad, además, pues nieva y se pone bonito. Un juego que tiene en cuenta estas cosillas. Y que a mí me apetece jugar a Animal Crossing en Navidad. No te digo que le meta 20 horas, pero sí que lo actualizo, entro, los vecinos me dicen, ¿pero dónde estabas, tío? Dios mío, quita la denuncia de desaparición, ¿sabes? Porque son graciosos, tío. Tienen conciencia de tu ausencia. Te da casi lástima, como, hostia, tío, es como si tiene una mascota abandonada, ¿sabes? Pobrecillo, tío, no he venido ni a decirte, hola, fue tu cumpleaños, no me enteré, maldita sea. Es un juego muy recomendable y en Navidad, los que ya estáis ahí, hacer una visitica, hombre. Visita, va a ver a tu tía y a tu abuela y tal. Ve a ver a tu vecino, tío. Que te echan de menos. ¿Eh? Una reivindicación al Animal Crossing.
Has dicho una cosa que es maravillosa, Juan. Y que Animal Crossing es un juego muy sano, tío.
Sí.
Muy, muy sano. Es un juego súper... Es como si enciendes una hoguera y te pones a hablar, a contar historias con tu amigo. Y es súper sano. Dejado de las tramas corruptas de Roblox, Fortnite, de todos estos juegos, Minecraft no tanto, pero de todos estos juegos que tienen una sombra sobre ellos, Animal Crossing es todo lo contrario, es la luz, tío. Es un juego muy sano y que la verdad que estoy deseando de que salga el nuevo, porque la verdad que nunca he jugado un Animal Crossing y oye, a lo mejor cuando salga el nuevo, aprovechando que tengo la Switch 2, pues ¿por qué no? Me meto ahí.
Cuando salga el nuevo, a lo mejor no estamos ni vivos, ¿eh? Porque yo no sé esto para cuándo será. Pero sí que sale ahora en febrero, creo que era en febrero. Joder, en febrero salen cosas, ¿eh? Madre
mía. Sí, febrero viene cargado, ¿eh?
Febrero viene fuerte. Que creo que era en febrero, sale la actualización a Sweet Dodge. Esto incluye una mejora gráfica, mejora de rendimiento, creo que no se ha hablado, pero bueno, que se va a ver mejor y se va a mover mejor. Y un problema muy grave que tiene Animal Crossing es que los tiempos de carga son excesivos. Ya estamos en 2025 y crees que no. Que entrar en una casita, tengo una pantalla negra de unos segunditos, así, en plan 12 segundos, se lo dejamos a Starfield y ya va bien, ¿sabes? Uf. Entonces, yo te recomiendo que con esta mejora entres, tío, porque es que es un juego muy muy guay, ¿sabes? Incluso para ponerte Modern Family de fondo, tío, y echar un ratito por ahí de quitar hierbajos, tío. Es una experiencia bonita. Y quiero aprovechar, ya que has dicho que es un juego seguro y tal, vamos a tener cuidado con a qué juegan nuestros hijos. O sea, no hay que ser alarmista. No, o sea, si un tío se carga a otro y ha jugado al GTA, el GTA no lo ha vuelto un psicópata. Seguramente este señor ya era un puto psicópata antes de jugar al GTA. Y por mucho que a Donald Trump y a compañía les guste menospreciar el medio, salvo cuando pueden coger dinero de él, que continuamente, les gusta excusarse en el medio, no va por ahí la cosa, pero sí es cierto que pongo el foco en Roblox, que es un título al que muchísimos niños juegan, y en mi casa está prohibido, sin más. O sea, un día me dijo Ori, oye, ¿me puedo poner Roblox? Le dije, no. Es muy fácil, no, ¿sabes? No se puede. Es un juego donde el FBI investiga pederastas, ¿sabes? Ese es el nivel de mugre que hay ahí dentro, donde el CEO es un jodido psicópata, que todas estas cosas le dan bastante igual, y podían poner unas medidas de seguridad mucho más estrictas, y no lo hacen. Entonces, hay también explotación infantil dentro del juego, porque puedes crear tus propios mundos, y es bien conocido que hay empresas, entre comillas, ¿no?, más bien mafias, que se encargan de explotar a chavales para que creen mundos y luego quitarle el dinero. Es un jodido foco de mierda, hablando en plata, y con las palabrotas quizás haya llamado la atención de el oyente de radio, que quizás está aquí más de rebote que por otra cosa. Vamos a quitar Roblox de nuestra vida. Yo sé que no es lo suyo, pero mira, hay otros juegos que también son, tienen cosas más cuestionables que yo apoyo, ¿no? Como Fortnite, por ejemplo. Fortnite generalmente es bastante más fácil de rastrear conductas sospechosas que lo que viene a ser en Roblox. Así que vamos a hacer que esta pesadilla de juego tenga la mínima presencia en los hogares de quien nos escuche, ¿vale?
De hecho, el CEO de Roblox hace poco dio una entrevista.
Espantosa, tío.
Espantosa. De hecho, le dijeron a modo de coña, oye, ¿y no estaría guay poner como una máquina recreativa para que los niños echen ahí apuestas y tal? O
para
sea,
crear pequeños ludópatas, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y dijo el tío, oye, mira, pues una buena idea. Vamos a trabajar en ello. Vamos a pensarlo.
Sí, sí. Creo que están estudiando, pero por favor, que sí. Alguien le meta mano a este señor, tío. Y
luego
algo lleve un centro.
Mucho más grave el caso 764, que alguien lo busque y que vean lo que se conseguía. No creo que no era todo 100% Roblox, pero muchas de las partes...
Era un sitio para captar jóvenes y, sí, sí. Y joderles la vida, básicamente. Pero bueno, que estamos empañando el espíritu navideño, Morales. Habrá un programa de los peligros del videojuego, que también están ahí y no podemos olvidarlo si queremos... darle al videojuego la relevancia que tiene, la importancia cultural que tiene, también es de cajón decir que no todo lo que brilla es oro y también tiene sus miserias, y tendremos un programa dedicado a eso a futuro. Estoy buscando a la persona ideal para que venga a contarnos, porque aquí ninguno somos expertos en eso, más allá de cuatro titulares o de cuatro vídeos en YouTube que te explican un poco. Visitar el canal de Byte y Byte, que sí que se ha informado bien del tema. Ponéis Roblox, Byte y Byte. Y si esto genera inquietud, vuestros hijos juegan y tal, buscad ese vídeo y sabéis un poco de la problemática que hay por aquí.
Claro que
sí. Recomiéndame otro juego, Morales, va.
Venga, va, vamos a hablar de algo más alegre. Vamos a hablar de juegos así cooperativos, pues fíjate.
This War is Mine, ¿te imaginas? Vamos a hablar de algo más alegre. This War is Mine. No sé si conoces ese juego, tío.
No lo conozco, no lo conozco.
Es jodidísimo, tío. Es un juego... bélico, pero que se basa en la supervivencia, y es del palo de mi hijo se está muriendo de hambre, voy a buscar comida, encuentro comida, pero es de una anciana,
le
tengo que cuestionar a la anciana para darle comida a mi hijo, y joder, era un juego que en Polonia, si no me equivoco, se puso en las escuelas, para que vieran la crudeza de la guerra.
Sí, o sea, sí,
muy buen juego.
Estaba en Game Pass, ¿verdad?
Ha estado en Game Pass mucho tiempo, tío. No sé
Game
si seguirá.
Mucho tiempo, sí, sí, ya no lo sé, no lo sé. Bueno,
esto no es recomendación navideña, este lo jugáis en Semana Santa, ¿no? Que es más tortuoso, ¿eh?
Fíjate que voy a tirar de retro, ¿no? Porque he visto en la Nintendo eShop el Puzzle Bobble. ¿Quién no se acuerda del Puzzle Bobble? De los dinosaurios tirando bolitas de colores.
Vienes muy recreativo, Morales.
Vengo muy recreativo, tío. La Navidad es época alegre y época de nostalgia. Y fíjate, he vuelto atrás en el tiempo y me he acordado del Puzzle Bobble. También tienes otro juego, el típico, el Tetris Effect, también típico Tetris, con una música maravillosa. Y así te estoy diciendo juegos de batiburrillo así, porque la verdad es que me estoy ya quedando un poco sin idea, Juan, ¿eh?
Venga, ahora te salvo yo a ti y ya estamos en paz.
Y la verdad es que esos dos juegos, tanto el Puzzle Bobble este como el Tetris, son dos apuestas segurísimas. Es verdad que creo que el Puzzle Bobble nuevo podía jugar hasta 4, y en el Tetris, si no me equivoco, lo máximo de jugadores que puedes jugar de forma cooperativa son 3 contra una IA que empieza siendo torpe y acaba siendo la destructora de mundos, ¿no? Es un juego súper divertido y que recomiendo, tanto uno como el otro.
Tetris es la perfección hecha juego un poco, ¿eh?
Sí, tío.
O sea,
de hecho,
perfecto, tío.
Hace poco fue su creador al hormiguero, creo.
No me jodas, ¿sí o qué?
Creo que sí. O estuvo en el hormiguero. No lo sigo, pero me salió un clip de esto en el teléfono.
Yo no quería, pero estaba en la tele, ¿no?
No, sí, le preguntaron en plan de, oye, ¿cómo se te ocurrió el juego y tal? Y la verdad que el tío dice cosas súper interesantes. De hecho, Tetris tiene hasta una película, ¿verdad?
Sí, en Apple, bastante buena, tío.
Es un juegazo, tío.
juego recreativo, ¿eh? De los que hablábamos, de divertirte sin más, darle al coco. Yo creo que hasta tiene estudios de que era positivo para el cerebro, me quiere sonar, pero en fin, tampoco me voy a meter en chat.
Ayuda a ordenar, desde luego otra cosa no, pero te ayuda a ordenar, ¿eh?
Yo voy a Mercadona y he metido la compra semanal de 4 criaturas en un Corsa hasta hace 2 días, chaval. Eso sin Tetris, hazlo tú, ¿sabes?
De hecho, la típica frase de, esto es hacer un Tetris, ¿eh?
Sí, yo creo que es uno de los productos culturales más tochos de la historia, ¿eh? Sin más, sí. O sea, a nivel cultural tuvo un impacto. En fin, veros la peli, ¿eh? Que está bastante guapa. Además, ahí también hay algún mamoneo, ¿eh? Está curioso, tío. Vale, voy con otro que, claro, esta recomendación puede ser reiterada porque va a salir en los GOTY. Cuando hagamos el especial GOTY, este título va a salir. Y tampoco mola hablar continuamente de un juego, pero si alguno lo merece, es Expedition 33.
¡Oh!
Este juego es una alegría para la industria, en el sentido de que además nos viene con un... Joder, fíjate qué casualidad que en un mundo donde Nintendo te quiere cobrar 100 pavos por un juego, ya sea por fascículos como Bonanza o directamente por Mario Kart World, hemos tenido tres candidatos al GOTY de precio reducido, porque Expedition vale 50 pavos y si busca un poquito lo encuentra a menos. Hollow Knight Silksong lo tiene a 20 euros, si no me equivoco.
19,5, sí.
20 pavos. Y Hades 2 también tenía un precio reducido. Y tenemos tres candidatos al GOTY con honestidad que basan las ventas en calidad y en mirar un poco también por el público. Tanto tienen que aprender las grandes compañías de los indie que son un poco el salvavidas de una empresa maquiavélica, ¿eh? Todas. Que no se hacen distinciones. Pues vamos con Expedition y, bueno, ¿por qué lo recomiendo en Navidad? Pues porque es una historia preciosa. Es muy bonito, es un juego que desde el minuto uno te deja la semilla de la duda. No sé si sabéis estos productos culturales, ya sea un libro, una película o un videojuego, que te plantean un gran problema, ya sea cataclísmico, ya sea un drama familiar, lo que sea, pero te plantea una situación extraordinaria y genera en el consumidor la necesidad de saber ¿por qué? Ya no solo cómo resolverlo, sino ¿por qué pasan esto, no? Por ejemplo, Attack on Titan, ¿por qué coño vienen señores gigantes de aspecto humanoide y se comen a la población, no? Estos fragmentos, vamos, esta historia tan interesante, suelen tener un problema y es que cuando se resuelven es como, no sé si me explico. Había un libro de Laura Gallego que era, ¿cómo se llamaba, tío? Había monstruos de noche y eran muy cabrones, se comían a la peña, era un poco tal con Titan también. Pues esa resolución me pareció, dices, vale, era más feliz sin saber el porqué que sabiéndolo, ¿no? Pasa muchísimo, ¿eh? Esto, joder, de nuevo estás con Titan, se me ha metido a fuego. Cuando se resuelve un poco el porqué hay titanes, también es, Pues sin embargo, Expedition te plantea una movida demencial y cuando se resuelve, mola un montón. Dice, hostia, qué guapo. No lo vi venir. ¿Cómo mola? Te plantea personajes enigmáticos. Te plantea personajes con un carisma arrollador. Y te plantea una historia que yo creo que merece la pena ser vivida. Sí, aparte de eso, ¿qué más ingredientes? Lo llevan al GOTY y lo llevan a que lo recomendemos como juego navideño. Hemos dicho precio e historia. Otro punto, la jugabilidad. Esta gente ama el RPG. Si nos ponemos un poco tiquismiqui, el JRPG lo ama, se nota que han hecho un juego desde el corazón y han cuidado cada detalle. La banda sonora es una maldita barbaridad. La hemos escuchado al inicio del programa, lo escucharemos al finalizar. Y la jugabilidad es perfecta, tío, porque no reinventan nada como tal. Mucha gente ha dicho, hostia, no, esto ya viene de lejos. Hacer parry en un juego de combate por turno viene de Mario Paper incluso. El estar atento al turno viene de lejos. Pero lo han hecho muy bien. Han puesto una dificultad súper escalable. Incluso si el juego se te complica más de la cuenta, le puedes reducir, no pasa nada. Aquí hemos venido a divertirnos y no a colgarnos medallas en redes, ¿eh? Entonces, luego, el apartado artístico, ¿de dónde ha salido esta gente, tío? Yo cuando se anunció, me acuerdo que Dogen, que le mandaba un abrazo, estaba súper a tope con el juego. Y yo lo veía raro, tío, porque parecía un persona con graficote. Y esas cosas a mí me apestan a juego coreano, ¿sabes? Sin ofender, que también hacen muy buenos juegos en Corea. Pero era como, hostia, qué cosa más rara. Y sin embargo, tío, tiene un bonito, genuino, tiene un arte que va intrínseco al propio videojuego. Y lo recomiendo en Navidad porque no es un juego largo. Si va un poco a la historia y no te paras demasiado en completar otra historia, es un juego bastante directo y que te va a atrapar desde el minuto uno hasta el final. Sin duda el GOTY general, y si no lo habéis jugado, es el momento, vaya.
Sí, la verdad que es un juego que lo hace todo bien. Es verdad que tú dices una cosa que es muy importante, y es que te invita a que te acabes la historia y luego te quedes en el juego a explorar, porque en el camino en el que tú acabas la historia te has acabado enamorando del mundo, de los personajes, del combate, de la exploración, o el típico monstruo que está en un sitio y no puedes matarlo, ¿no? Luego desbloqueas cosas que te ayudan a hacer más daño, ya puedes ir a por él. Me recuerda un poquito la manera de explorar el mundo a los JRPGs clásicos, ¿no? Por ejemplo, salvando la distancia gráficamente hablando, el Final Fantasy, ¿no? Que tú ibas andando por el muñecaco por el mundo, me recuerda un poco a eso. Luego,
Dragon Quest también, tío.
Dragon Quest. Luego también tiene, lo que tú has dicho, tiene tantas mecánicas que es el juego por turno que menos por turno es. No sé si me explico. Es un juego que la verdad que da gusto jugar, da gusto aprender. Al principio te hace un poco de lío con los pictos, porque no los comprendes bien, pero una vez que los dominas, abre otra ventana nueva a hacer más combos. Es un juego que te permite mucho, digamos, el cambio del personaje. Si este personaje va a fuego, ahora lo quiero cambiar a viento, lo quiero cambiar a hielo, ¿sabes? Para no hacer mucho spoiler. Y es un juego que, sinceramente, se ha ganado el corazón de la comunidad desde el minuto uno. Tú simplemente tú arrancas el juego, ves una Lumière que está destruida y esa música que te entra del tirón ya te enamora. Y es un juego que yo recomiendo que lo juguéis todos porque es que es una maravilla, una maravilla.
Yo creo que es un juego que te atrapa muy rápido y que no te suelta hasta el final. Ese es el titular. Es un juego cruel, también os digo, un juego cruel y un juego de que hace pupita, O sea, un juego al que hay que ir también preparado y en fin, un juegazo. Yo creo que le voy a dar otra vuelta, para que veas tú los putos Game Awards, tío. Que, bueno, que se mueven ahí y dice uno, me cago en todo, tío. ¿Qué hago jugando a, qué sé, tío, a cuál estaba jugando que no me estaba gustando? Ah, bueno, al Metroid. ¿Qué hago jugando al Metroid pudiendo estar jugando al Expedition 33, ¿sabes?
Ya, hombre, ya.
Mira, es que Metroid me ha matado con el final, Morales. Estoy triste, tío.
¿El Metroid te ha matado con el final?
Me ha matado con el final, macho.
Sí.
Me ha matado.
Sí. Madre mía.
Me ha matado. Al final me ha puesto un par de misiones de relleno. Reúne trozos verdes por el desierto. Que bueno, esto es el lloro también un poco tonto porque se hace rápido. No es el Wind Waker, es los mares, ¿sabes? Buscando los trocitos de eso, sino... Es mucho más directo, pero, tío, no está bien. Y poco... luego el combate final, hostia puta, tío. Toman una serie de decisiones que dices, joder, chaval. Pero bueno, no sé si hablaremos más de Metroid o lo dejaremos en el olvido.
¿Tú crees que Metroid...
En general, o sea, al final me ha matado, pero yo me lo he pasado muy bien en las horas que he jugado de normal. Y da cierta pena pensar que tardemos mucho si es que lo vemos, otro Metroid alguna vez,
Bueno, Juan, claro, te voy a hacer una pregunta desde mi ignorancia, que yo nunca he jugado un Metroid. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que este Metroid va a pasar sin pena ni gloria?
Sí, sin duda. Y en venta, y en crítica, y en todo. Hay juegos que salen bajo una circunstancia y quizá quedan un poco eclipsados por otro lanzamiento, por lo que sea. Porque le falte algo. Y luego, ya sea vía actualizaciones, vía un streamer que lo juega, lo que sea, se reivindica y termina siendo un producto imprescindible. No es el caso, tío. Yo creo que aquí Metroid ha sido una alegría para los fans. También un poco una decepción para los fans. Aún así, con los que hablo, que son muy fans de la saga, han tenido tantas ganas que lo celebran, tío. Y eso para mí es importante y lo celebro con ellos. Si ellos están contentos, yo soy feliz. Pero no creo que sea una cosa que le cambie la vida a un neófito que llegue a la saga. Ni tampoco creo que sea lo que esperaba tras 18 años de espera, ¿sabes? Entonces, Nintendo también se equivoca a veces, podríamos decir. Y yo no sé exactamente qué ha pasado aquí, no sé quién ha tomado las decisiones más cuestionables del título, pero podría haber sido mucho mejor quitando. En vez de añadiendo, podría haber sido mucho mejor quitando. Fíjate tú qué cosa.
A que tú veas. Yo es que te hago esta pregunta porque como se ha confirmado de forma oficial que el año que viene sale Gears E-Day, pues imagínate por dónde van los tiros, ¿no?
Me has desconcertado.
El año que viene sale Gears E-Day, pues han confirmado para 2026. Y claro, tú sabes que ese es el juego de mi vida y cuando claro. Llevas tanto tiempo esperando un juego, por eso te quiero preguntar por un poco.
Va a estar bien, Morales, confía, hombre, va a estar bien. Aquí había muchos problemas, cambio de estudio, que por cierto, el estudio que se rumoreaba que había hecho la versión que nunca salió, lo ha comprado Nintendo ahora, ¿eh? Cuidado con eso. Sí, sí, es como, mira que sois malos, pero quiero, veniros para acá. No, es broma, no.
Madre, no sé. ¿Verdad que Metroid se reinició o algo así?
Sí, ¿verdad? Tío, se reinició, luego claro, se ha dilatado verdad. Muchísimo pese al reinicio, o no, ya una vez que hay un reinicio no sé el tiempo natural que tendrían para esto. El tema es que Nintendo ha gastado mucho más dinero del que se esperaba y que llevamos una hora de programa, que me ha salido aquí el aviso. Así que nada, que felices fiestas. Nosotros vamos a seguir aquí, la semana que viene nos vemos otra vez. ¿De qué hablaremos? Pues no lo sé, los GOTY va a ser el último programa del año, eso lo tengo claro. Así que la semana que viene, pues quizá hablemos de algún tema que se cruce en nuestro camino. Morales, muchísimas gracias por pasarte, unas recomendaciones muy interesantes, tío. ¿Tú a qué vas a jugar en Navidad?
Pues fíjate que yo me he terminado el God of War de 2018 y ahora voy a jugar The Vanisher.
Mira, buen juego, tío. Muy buen juego también, sí, sí.
Poponudo. Así que... A eso es lo que voy a dedicar mi tiempo. Y aprovechar para agradecerte que hayas contado conmigo, desearte una feliz fiesta a ti y a todos los que escuchen la radio, y que cuando quieras aquí estamos al pie del cañón.
Y yo que lo sé, anda que no tiro de ti cada vez que te necesite. Gente, muchísimas gracias por dedicarnos una horita de vuestra vida. Esperemos haber amenizado el fregamiento de platos, el paseo del perro o vuestro trabajo. Sea como sea, gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Feliz fiesta a todos.
Adiós.